facebook.com/radio. Bueno, y ahora estamos en la sección del invitado de la semana. Estamos con un arquitecto muy jovencito. Él se llama Dimas Delgado. ¿Cómo te va, Dimas? ¿Cómo estás?
Muy bien, Basilio. Buen día.
Bueno, ¿cuántos años tenés, Dimas? Podés decir vos la edad, no hay problema.
Sí, todavía. Hasta los 30 lo puedo decir.
¿Ah, sí?
Tengo 28.
28 años. 28. Bueno, sos un niño que recién comienza a vivir.
Digamos.
Bueno, Dimas, vos estudiaste arquitectura en Córdoba, ¿no?
En Córdoba, está la bien. Nacional.
¿Hace mucho que te recibiste?
Y un par de años, en el 2006.
Bien. ¿Y por qué estudiaste arquitectura? ¿Qué te motivó a meterte en esta profesión tan jodida que tenemos?
Realmente, la queremos mucho, pero sí, la verdad que es muy jodida. Bueno, yo desde chico vivía dibujando. Yo siempre digo que he nacido con un lápiz en la mano. Uh-huh. Desde chico veía mucha televisión. Yo siempre también remarco que he nacido viendo la televisión, ha sido como un integrante más de la uh-huh. familia. Hay gente para la que puede resultar algo negativo. Uh-huh. Yo, sin embargo, la veía como una compañía por ahí, algo de lo que permanentemente iba aprendiendo.
Sí.
Y bueno, yo sabía dibujar ya los personajes de uh-huh. los dibujos animados.
Ah, mira vos.
Y cuando agarraba una revista, estaba copiando las letras. Yo te hacía planos. Mi viejo, bueno, labura de esto.
Sí, le mandamos un saludo a Dimas Padre, que está escuchando. No la conozco tu mamá, pero me dice siempre cuando lo veo a tu papá, dice, él es producto de la mamá, dice, que es muy buena persona, me dice.
Sí, yo creo que tengo por partes iguales la influencia esa en cuanto a lo artesanal, más bien. Mi vieja se dedica, por ejemplo, ya ella es modista y tiene mucho laburo con las manos, también hace, bueno, repostería, esas cosas.
Claro.
Pero yo siempre he tenido eso de hacer las cosas...
Bueno, ¿sabes que la mamá de Herzog o Merwan, no sé cuál de los dos, le digo a la gente, son dos arquitectos internacionales que hicieron el estadio Nido de Pájaros en Beijing, para
sí,
que la gente
increíble.
Sepa, la mamá de uno de ellos era modista y bueno, aprendió un montón de verla a su mamá.
Seguramente. Bueno, yo todavía no estoy tan interiorizado todavía con lo que es la moda y cómo se manejan con los moldes, esas cosas, pero bueno, ya el hecho de verla trabajar y de fijarme en el detalle, viste, ya era una cuestión que desde chico yo la iba mamando. Y bueno, como te digo, yo agarraba una revista, un diario cualquiera, me ponía a copiar las fuentes, las letras, digamos, caricaturizaba a la gente que veía, bueno, después a personas que yo conocía, por supuesto. Y de a poco te ibas dando cuenta que tiraba muchísimo para terminar dedicándote a eso. Era algo que yo no dejaba de hacer. Yo he dibujado siempre, todos los días, hago, aunque sea, más allá que esté muy ocupado, que esté trabajando, que tenga que escribir, uno hace garabato, y surge alguna idea en algún momento y tenés que hacer un croquis rápido.
Sí.
Y bueno, yo siempre me he dedicado a eso, entonces era como que estaba cantado que me iba a dedicar a esto.
Bueno, y lo veías a tu viejo también, que trabaja en la construcción.
Mi viejo fue, por supuesto, una gran influencia para mí, yo lo veía a él y... deliraba con los planos y bueno, después él contaba lo que pasaba en la obra, esas cosas a mí me interesaban mucho. Bueno, después yo terminé yendo a la industrial. Antes quiero remarcar que en la escuela Moreno yo tenía un profesor de dibujo, el profesor Aroca.
Eduardo Aroca,
excelente fotógrafo,
que tiene una exposición ahora en el Centro de Cultura y Turismo acá.
Sí, señor. Yo hace muchísimos años no lo trato, seguramente no se acordará de mí.
Nos debe estar escuchando, mira, en este momento. Mira qué bueno, Eduardo, que te nombren, ¿eh?
Tiene que ser muy reconocido porque, bueno, él, de por sí, en la labor educativa suya ha sido perfecto. Yo tengo los mejores recuerdos de él.
Y bueno, podés ir ahí al Centro de Cultura y Turismo, ahí hay un libro donde escriben cosas y ponele, yo fui alumno suyo.
Voy a decir, voy a hacer algún dibujo ahí
también. Claro, y hacer un dibujito.
Me acuerdo en particular de un dibujo del volcán Galán, que nunca conocí, pero él lo describía y teníamos que hacer unos dibujos en base a eso, y él había quedado encantado porque yo había pescado la idea de cómo era el volcán, lo había dibujado bien. Esas cosas te quedan, no sé por qué.
Bueno, en una de esas Eduardo te llama, si está escuchando, y te saluda, ¿eh? Bueno.
Espero, quién sabe. La cuestión era que él había sido muy muy influyente, él me había ayudado mucho, porque digamos, una cosa es que uno dibuje por el simple hecho de hacer algo, y otra es que te empujen y que te estimulen para hacerlo. Y más allá de la influencia que yo tenía desde mi casa, por supuesto, siempre me han apoyado en estas cosas, él había sido muy fuerte en su intención de, de pedirme que me perfeccionara por ahí, de, de que practicara.
Claro, él veía aptitudes en vos.
Algún
claro.
potencial en mí.
Sí.
Y bueno, después yo terminé yendo a la industria, donde uno ya tiene otra formación. Previamente había estado en una escuela, una pequeña escuela de arte, entonces yo ya había entrado más en contacto con lo que es el trabajo, con los materiales, con otras cosas. Con lo artístico en sí, hacías teatro, baile, todo. Y bueno, los estímulos estaban. Y por ahí lo que a uno le hacía falta era, o sea, perfeccionar una técnica o buscarla en todo caso. Y más allá de que seas muy riguroso en la geometría y todas las cosas que hacemos en una escuela industrial, en una escuela técnica, yo lo tomé a todo lo que pude aprender de ahí como base, por supuesto, para hacer todo lo demás. Ojalá todos los chicos pudieran ir a una escuela tan completa como esa. Uno por ahí se
¿Te
queja.
¿Te gustó la industrial?
Sí,
¿te gustó?
Sí, la amé a la escuela.
En ¿cuándo momento, egresaste uno, vos?
En el 98.
98.
Hace mil años.
No hace nada. ¿Y qué tal? ¿Te gustó entonces la escuela?
Sí, me encantaba. Por ahí, por supuesto, uno en esa época se queja de tener que ir tanto al cole porque vivís con una rutina, viste, mañana y tarde, noche, por ahí. Yo tenía tres turnos. En algunas épocas, pero a mí me encantaba eso. Y aprendes muchísimo de todo. Imagínate que tenés taller ahí y ahí sin querer, por más que no le pongas voluntad, aprendés.
Y vos seguiste a la rama de la construcción, porque está electromecánica y construcción.
Claro, y bueno, por defecto, viste, yo, yo lo veía a mi viejo y me gustaba mucho la obra. Yo siempre estaba al tanto de lo que pasaba dentro de lo que podía en esa época con las revistas, ¿viste? De qué es lo que iba pasando en la arquitectura y el diseño en general en el mundo y me encantaba.
Ya te interesabas en la época de la industrial por esas cosas, digamos,
sobre
todo en la última parte,
sabiendo lo bueno es que teníamos,
ibas a seguir arquitectura, supongo.
Teníamos determinadas materias, había una materia que se llamaba arquitectura específicamente y ahí te enseñaban un poco de la historia de la arquitectura, el modernismo, todo eso. Bueno, en historia ves poco, en todo caso. Pero ahí en especial habíamos enfocado la atención en lo que pasó en el siglo XX, con los modernistas, Álvar Aalto. A partir de ahí yo me enganché con Aalto y nunca más lo dejé.
Está bien.
Y bueno, digamos, fue un muy buen trampolín.
Iba a preguntar, antes que pasemos a todo esto, porque quiero preguntarte de los arquitectos que te gustan, todo eso. ¿Guardás los dibujos que hiciste cuando eras chico? ¿Los guardaste?
Sí, mi vieja guarda todo.
Ah, guau, wow,
hasta
bueno, está bien.
Sí, las carpetas de jardín de infantes, dibujos, hay, qué sé yo, dibujos de He-Man, cosas que yo veía más en Yaceta.
Mira vos.
Están todos guardados.
Ah,
y bueno, las carpetas secundarias, la mayoría. Sí, hay por supuesto cosas que uno se cansa de tenerlas, de decir, esto no me va a servir más.
Y después de grande pintaste, dibujaste, seguías
sí, me dediqué
haciendo esto.
Hasta el día de hoy hago ilustración, pero o sea, como algo paralelo a lo que es la arquitectura, porque es algo que no tiene mucha relación en lo que es la esencia, digamos. En la esencia, por supuesto, está relacionada, pero no en el resultado final. Viste, yo hago desde flyers, digamos, volantes.
Sí, sí.
Hasta tapas de discos de bandas de amigos míos y tienen un estilo por ahí no tiene mucha relación con lo que uno puede decir esto es arquitectónico, pero sí, hasta el día de hoy hago, pinto cada tanto. Ojalá en este tiempo que tengo voy a tener un tiempo disponible ahora, espero dedicarme un poco más a la pintura. Yo siempre digo que lo voy a hacer y nunca encuentro rato. Ojalá ahora largo un poco con eso. Tengo muchos esbozos, yo siempre lleno cuadernos de dibujos, de croquis, de ideas. Y bueno, en algún momento hay que llevarla a algo más concreto.
Viste que ahora, bueno, estamos todos en una era digital. ¿Cómo ves vos este tema? ¿Reivindicás el dibujo a mano hasta determinado momento en el proyecto?
Totalmente.
¿O trabajás en collage con lo digital y el dibujo a mano? ¿Cómo es tu... ¿Qué posición tenés con respecto a esto?
Bueno, yo por supuesto que siempre voy a abogar por lo artesanal, por el trabajo a mano. A mí me gusta ver un pliegue en un papel. Vos estás escaneando algo y lo ves en la computadora, en el monitor, y ves un pliegue, un papel, una arruga, una mancha, hasta un pelo por ahí arriba de una superficie que está escaneada. Y yo lo veo más vivo, me gusta más, más esa intención, ¿me entendés? Más lo gastado, lo real. Pero es inevitable utilizar estos medios que Digamos, uno no tiene por qué ponerse en contra. Somos recursos más y uno tiene que aprovechar. Y la verdad siempre he trabajado como en un collage. Por ahí, en mi formación me falta un poco más de trabajo en 3D, ¿viste? Hay programas espectaculares que yo no los puedo manejar a la perfección como tantos otros. Hay chicos que hacen cosas más reales en una fotografía, inclusive.
Claro, sí, sí.
Es alucinante.
Pero eso te dedica, te lleva mucho tiempo, tenés que estar...
Seguro, sí, sí, es mucho trabajo de detalle, sí, ¿viste? Sí, el cálculo de una luz, nada más, cambia muchísimo la ambientación de un espacio.
Parece fácil, pero es todo complicado.
No, no, es todo un laburo. Pero, por supuesto que estoy a favor de lo digital, sí, de los programas como el AutoCAD, que son maravillosos. Uno, por ejemplo, bueno, volviendo al tema de la industria, cuando uno tenía que hacer un cambio en un proyecto, tenías que cambiar el plano completo.
Claro.
Por ahí ya lo habías pasado en vegetal, con tinta china y toda la historia. Y tener que hacer un cambio significaba no tener que usar una gilet para borrarlo, sino redibujar todo.
Claro, claro.
Y por supuesto que vía digital eso ya no pasa más. Vos dibujás la planta, la base de tu proyecto y después modificás todo sobre el archivo.
Sí, 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 sí.
En ese sentido es muchísimo más práctico, ahorra mucho más tiempo.
Bueno, y cuando empezás la facultad, qué sé yo, te empezás a ver todo este tema, ¿no es cierto?, de la arquitectura, y empezás a ver arquitectos, y me decías recién que el que te, bueno, lo hemos hablado en otra oportunidad también, el que más te ha impactado es Alvar Aalto, que le cuento a la audiencia, es un arquitecto de Finlandia, que era así, verdaderamente un artesano, ¿no? Y él había interpretado el movimiento moderno y lo había adaptado a su... Porque en esa época, bueno, cuando surge Aalto, le cuento a la audiencia para que se ubique, para que ahora Dimas va a hablar, pero Aalto era un tipo que estaba en una época muy difícil de Finlandia, donde no había casi recursos económicos, en guerra, con mucha pobreza.
Seguro.
Y el tipo, bueno, hace arquitectura moderna con esos recursos, que son los recursos que tienen en el lugar.
Lo disponible y le sacó el máximo jugo.
¿Qué es lo que te gusta de Aalto? ¿Qué es lo que te llama la atención de él? ¿Por qué te interesás por Aalto? Porque sos muy jovencito y es muy extraño que alguien joven, tan joven, tenga sensibilidad por un tipo como él, ¿no?
Claro, yo creo que parte todo desde el mismo lugar, digamos. Cuando uno es chico, empieza a imbuirse en todo lo que son las diferentes ramas del arte, digamos.
Sí.
Y siempre empezás desde atrás, o al menos mi intención siempre fue empezar desde atrás hacia adelante.
Sí.
Entonces, desde la música, uno empieza escuchando bandas de los 60 y termina dedicándote a las de hoy. Sí. Bueno, con la arquitectura es lo mismo. Dependiendo de los programas de educación, a veces empiezan por lo actual y terminan en lo antiguo. En el colegio y en muchos otros lugares, viste que uno, bueno, en la facultad misma, por supuesto, empiezas desde atrás hacia adelante.
Sí, sí, sí.
Y bueno, a mí siempre me había gustado como referencia, yo lo tengo porque él era muy sencillo para trabajar. Sus espacios son sencillos. Ha hecho cosas que son de una escala monumental, pero siguen siendo básicas, no es rimbombante.
Sí, sí, sí.
Y él tenía una línea muy muy liviana, no es tan tan suelta por ahí como la de Niemeyer, pero es bastante bastante orgánica.
Sí.
Y se ata mucho a lo que es la configuración del espacio, lo funcional. Y en lo tecnológico, digamos, no tenía muchos recursos, digamos.
Claro.
Como estábamos diciendo, tenía que
adaptarse
a lo que conseguía. Entonces tenía maderas y piedra, ladrillo y planos blancos. Que a mí eso siempre me ha gustado, ¿viste? Esa pureza. Por ahí no tenga mucho ornamento, sino que el espacio mismo esté configurado y esté adornado por los mismos elementos que lo constituyen.
Bueno, sabes que Alvar Aalto, y con esto vamos a ir a las noticias y seguimos con el arquitecto Dimas Delgado hablando de arquitectura, le vamos a preguntar también de la ciudad, vamos a hablar de música porque le gusta mucho la música también, de paso nos trajo un regalo que ya vamos a decir. Y Alvar Aalto en 1926 hace el sanatorio de Paimio, y un edificio maravilloso, lo gana por concurso. Increíble. Después hace la biblioteca Viipuri. Claro, pero el sanatorio de Aalto, yo después me enteré que el tipo hizo ese edificio tan interesante y las habitaciones tan interesantes porque tenían colores muy buenos, realmente que no... Era un sanatorio de tuberculosos, entonces la gente iba y estaba durante meses tirada mirando el techo desde la cama. Y el tipo tuvo sensibilidad para prever los colores de la habitación, la ventana, cómo iba a estar ubicada, para ver la naturaleza, y la pileta donde caía la gotita de agua, para que no haga ruido, porque te imaginas un enfermo en una cama durante meses escuchando tic, 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 la gotita, te volvés loco.
Increíble.
Bueno, ¿sabés? Toda esa sensibilidad la tuvo porque él estuvo 3 años internado en un sanatorio.
A mí me emocionó. Ese,
claro,
dato, no,
ese dato yo tampoco no sabía, leyendo la biografía de él, que yo te enterás. Claro, un tipo muy sensible, muy de tener en cuenta la realidad, las cosas cotidianas,
y el detalle,
de la vida.
Ahí volvemos, claro, de vuelta a lo mismo. Yo siempre he tenido mucha, mucha tensión.
Bueno, bueno, estamos en el aire, estamos aquí en Abocidad, en la parte final de la entrevista al invitado de la semana. Quiero antes que nada agradecerle a Dimas, al arquitecto Dimas Delgado, que me regaló un DVD con música.
No es nada, Basilio, por
favor. No. Y como dice Jorge Delgado, este es un programa de gente joven con música de viejos, ¿no? Y tiene razón, realmente, nuestro sabio operador. Así que esta música nos viene muy bien, te digo.
Bueno, perfecto. Igual yo creo que no hay música de viejos, hay música vieja.
Claro, no.
Pero...
Claro.
No sé, el jazz, el tango, lo escuchan chicos de 15 años, de 13, sí, 12, todavía, sí, sí, menos mal que pase eso.
Sí, me regalaron los otros días, tenés que venir más acá.
Perdón.
Patricia Rodríguez Anido, la arquitecta del taller, me regaló para mi cumpleaños un disco, de un CD de música de tango fusionada con jazz, ¿viste?
Interesante.
Sí, ya te lo voy a prestar, es muy interesante, te lo voy a prestar. Yo te presté estos de, esta, ya te presté y lo escuchaste, esta, ¿qué te pareció?
Sí,
de Ulla Henningsen. Son suecas, noruegas, no sé qué son.
Los dos son suecas, creo.
Y la otra, Vidi Belle, creo que se llama.
Hace un free jazz, jazz pop.
Free jazz, uno, se llama.
Sí, creería. Ajá. Viste, ahora en internet vos buscás un nombre y te tiran muchas categorías, así que...
Ajá.
Va más allá de las carátulas, eso. Claro. Uno tiene que escuchar, si te gusta, claro, perfecto, no importa lo que
es. ¿Te gusta la música electrónica?
Sí, bastante.
Sí, hay una radio de música electrónica acá. Por ahí ponen cosas lindas, ¿no?
Sí, por ahí habría unas cosas que estaría bueno que... Que sumaran por ahí a la programación.
Y te voy a pasar un enlace de una radio rusa, a lo mejor la escuchaste, una radio de Moscú, que
no
tengo un amigo que se llama, ya nos vamos a juntar un asado con un amigo que es Sebastián Yacante, debe estar durmiendo en este momento porque Sebastián él trabaja de noche, ¿viste? No, un genio, Sebastián. Vos sabés que Sebastián Yacante, él vivió en Turín y en Milán y diseñó un ascensor a la luna. Todos lo ven como un loco, así.
Ah,
pero,
el de cable, sí, sí.
¿Viste?
Sí,
pero
escuché, leí de eso.
Pero interesante el chico, realmente.
Muy interesante.
Claro, muy interesante. Porque, claro, acá somos tan conserva, ¿viste? Vemos, nos horrorizamos. Pero estas cosas hacen falta para descontracturarnos.
No, por supuesto. Bueno, menos mal que tiene un programa así y que se escucha.
Sí, sí, él escucha una radio en Moscú. No la tengo yo en este momento, sino te lo voy a pasar por mail, al enlace. Es una radio de música electrónica buenísima, desde Moscú. Buenísima, muy buena, realmente, excelente. Bueno, Dimas, ¿qué expectativas tenés de tu profesión? ¿Qué pensás hacer?
Y bueno,
¿querés viajar? ¿Querés, ¿Qué vas a hacer,
sí,
de tu vida? ¿Sos tan joven?
Hasta que yo me estabilice en algún lugar, yo siempre digo que no me voy a atar a ninguna parte hasta ahora, por un buen tiempo más. Yo esperaba ir a Europa en algún momento. Después surgió un trabajo acá en Catamarca con el que yo tenía cierta estabilidad y tenía
trabajabas
un compromiso.
En patrimonio, de una dirección de patrimonio, ¿no?
El Departamento de Patrimonio Histórico y Turismo,
sí,
en Obras Públicas. Y bueno, eso generó un compromiso, por supuesto, y bueno...
Bueno,
ya
pero
estoy...
te sirvió, fue bueno.
Sí, sí, por supuesto, fue muy rico, aprendí muchísimas cosas. Estoy muy agradecido. Y bueno, está siempre pendiente la idea de viajar por una temporada o dos a Europa.
Y te cargas la mochila y te vas.
Sí.
A lo mejor
y
tu
bueno,
mamá y tu papá te extrañan, pero bueno, ya sos grande, ya sos
quizá,
un hombre.
Pero, no, ya a estas alturas tiene más ganas de sacarme.
¿Ah, sí? ¿Que te
sí,
ya, ¿cuándo
sí,
te vas
sacarse
a ir?
El bulto
claro.
encima. Por supuesto. Pero, no, la intención está y bueno, por supuesto, seguir creciendo en esto. Yo te comentaba el otro día que a mí me gustaría por ahí dedicarme más a la arquitectura sustentable, aprenderla, entenderla bien. Y dedicarme más a los regionalismos, que son cosas que siempre me han interesado y por ahí no he tenido tiempo de estudiar.
Te hago una invitación.
Bueno, gracias, Basilio.
Te agradezco enormemente que hayas estado acá.
Por favor,
y saludos a tus viejos.
Serán dados.
Y mucha suerte.
Saludos a todas las.